This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias. Presenta
las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy martes 9 de diciembre. Buscando el mejor acuerdo posible con Trump, la presidenta Sheinbaum informó sobre un encuentro virtual entre autoridades de Estados Unidos y México para llegar a un acuerdo sobre el cumplimiento del Tratado de Aguas.
Como siempre, buscamos siempre el mejor acuerdo posible, que nos limita a entregar más agua. Pues uno, las propias necesidades de agua en nuestro país, cumpliendo con el tratado. Y dos, pues el tamaño del ducto que lleva agua al río Bravo.
2025 se perfila como el año con menos homicidios. Marcela Figueroa, titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que en los últimos 14 meses el homicidio doloso presentó una reducción del 37%.
Como se ve claramente en la gráfica, los últimos 14 meses han presentado una tendencia sostenida a la baja. La administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, inició con un promedio, iniciando la administración, de 86.9 homicidios diarios.
Omar García Harfuch informó que solo en noviembre de este año fueron detenidos más de 1,000 generadores de violencia.
Fueron detenidas 1,761 personas por delitos de alto impacto.
Avanzan investigaciones en torno a la explosión de una camioneta en Cahuayana, Michoacán. Omar García Harfuch reveló que el vehículo provenía de Colima y que no se descarta ninguna línea de investigación.
Tomemos en cuenta que donde está la camioneta, arriba iban dos personas, arriba de la camioneta. Entonces también ahorita, ya que lo atrajo la Fiscalía General de la República, se abren nuevas líneas de investigación, se van a hacer otros peritajes, pues para determinar exactamente qué pasó.
Cae involucrado en asesinato al regidor de Tamaulipas. Se trata de Yael N., responsable del homicidio de Brian Nicolás Vicente Salinas, ocurrido en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. César Duarte en el banquillo de los acusados. Comparece ante una juez federal para afrontar su primera audiencia por el lavado de 73 millones de pesos. En Estados Unidos, Ismael El Mayo Zambada pide retrasar su sentencia. En un documento dirigido al juez Brian Cogan, el abogado Frank Pérez pide una prórroga de 90 días. bajo el Tratado de Transferencia Internacional de Prisioneros. El gobierno estadounidense anunció que transfirió a México a 14 prisioneros que estaban bajo su custodia cumpliendo sentencias federales. Humo blanco para prohibir vapeadores. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a la Ley General de Salud que, entre otros puntos, prohíbe la producción y comercialización de cigarrillos electrónicos.
No se sancionará al consumidor individual. La sanción recae únicamente en quienes pretenden adquirir estos dispositivos con fines de comercialización, distribución o lucro.
La popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre se mantiene por arriba del 70%, esto de acuerdo con la encuesta nacional mensual sobre aprobación presidencial que realiza Consulta Mitofsky. Hasta la gentrificación cae del cielo. Cámaras del C5 grabaron un paracaidista que quedó atorado en un semáforo de la colonia Centro en la alcaldía Cuauhtémoc. Se trata de un estadounidense de 36 años de edad que comentó se habría arrojado desde una avioneta ultraligera. Que el tío Sam saque las manos de Honduras. La presidenta de Honduras denuncia una presunta intervención del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. Advierte que el país enfrenta un golpe electoral en curso.
El pueblo hondureño jamás debe aceptar elecciones marcadas por la injerencia y la manipulación y el chantaje. La refundación de Honduras no acepta sumisión. La soberanía no se negocia. La democracia no se entrega.
Vaya tráfico de hoy martes en la Ciudad de México. Más adelante, después de una pausa, el reporte vial. Conversaré en unos minutos con la presidenta nacional del Partido Morena, Luisa María Alcalde. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vaya tráfico hoy martes en la Ciudad de México. Llegue o intente llegar a tiempo a su destino. Oficial Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Becerra, y a tu apreciable auditorio. Como siempre, es un placer mantenerlos informados, y así es como se encuentran en algunas partes de la ciudad. Eje 3 Sur mantiene buen avance vehicular entre el metro Chabacano y Centro Médico. También continúan en el arribo de feligreses a la Basílica de Guadalupe. Ya personal de tránsito se encuentra realizando cortes a la circulación sobre Calzada de Guadalupe a partir de Eje 4 Norte, así es que anticipa su salida, consulta rutas y alternativas viales. Por otra parte, aún continúa la presencia de manifestantes en la calle de Abraham González entre General Prince y Atenas. Esto es a las afueras de la Secretaría de Gobernación. Como alternativa, le recomiendo utilizar Lisboa, la Avenida Valderas y Paso de la Reforma, le serán de gran utilidad. Para Insurgentes mantiene buen avance vehicular entre el Eje 2 Norte y Paseo de la Reforma. Pero más adelante seguimos con más información, Juan.
Muchísimas gracias, oficial García. No me despido. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo sigue avanzando el tráfico en la Ciudad de México. Esta mañana fue presentado el reporte de incidencia delictiva con cifras al 30 de noviembre. Se reporta que los homicidios dolosos registran una importante reducción en este delito, el 37%, esto en los primeros 14 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así lo explicó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Escuche.
De septiembre de 2024, es decir, al inicio de la administración, a noviembre de 2025, el mes que acaba de concluir. Destaca una disminución del 37% del promedio diario respecto a septiembre de 2024. Como se ve claramente en la gráfica, los últimos 14 meses han presentado una tendencia sostenida a la baja.
Destacó que el noviembre de este año es el que menos homicidios dolosos ha registrado. ¿En cuántos años? En los últimos 10.
Los homicidios dolosos registrados en el mes de noviembre de cada año de 2016 a 2025. Noviembre de 2025 es el noviembre más bajo en los últimos 10 años, es decir, desde 2015 no había un noviembre tan bajo como el de 2025.
En su comparación anual desde el año 2018, la incidencia diaria de homicidio doloso muestra una tendencia a la baja, con un 35% menos, y el 2025, dijo Marcela Figueroa, se perfila como el año con menos homicidios en este periodo.
La tendencia a la baja en este delito ahora de forma anual, de 2018 a el preliminar de 2025, que ya son 11 meses del año. Comparando 2018 a 2025, la disminución del promedio diario es de 35%, y con la información pues preliminar que tenemos, el 2025 se perfila como el año con menos homicidios de este periodo analizado.
7 estados del país concentran el 51% del total de homicidios dolosos. Encabeza Guanajuato con 11% de los homicidios registrados en noviembre.
En primer lugar está Guanajuato, que representó el 11% del total de homicidios a nivel nacional. Le sigue Chihuahua con 7.6%. En tercer lugar, Baja California con 7.3%. En cuarto lugar, Sinaloa con 7.1%. En quinto lugar, el Estado de México con 6.5%. En sexto lugar, Guerrero con 5.7%. Y en séptimo lugar, Michoacán con 5.5% del total nacional.
Y muy importante aquí, añadió Marcela Figueroa, que desde febrero de este año el estado de Guanajuato ha mostrado, gracias a la política implementada por el gobierno federal, una muy importante reducción de cuánto, el 58% en los homicidios cometidos cada día.
De septiembre de 2024 a noviembre de 2025 se presenta una importante reducción constante, sobre todo a partir de febrero, como se ve claramente en la gráfica. En febrero se registraron 12.7 homicidios diarios y este noviembre cerró con 5.30 homicidios diarios, es decir, una reducción del 58%.
En cuanto a delitos de alto impacto a nivel nacional, se han pasado de 969.4 delitos diarios en 2018 a 518.2 delitos de alto impacto diarios en 2025. ¿Cuánto ha disminuido? Un 47%.
Hay una disminución desde 2018 del 47% en el promedio diario de delitos de alto impacto, siendo el nivel más bajo registrado en los últimos 8 años.
Finalmente, en cuanto al delito de robo a transportistas, Marcela Figueroa informó que presenta una reducción de cuánto, el 54% en los primeros 14 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Tenemos el delito de robo a transportista con violencia a nivel nacional, también de forma anual, y presenta una disminución del 54% al pasar de 30.3 delitos diarios a 14 en lo que va de 2025.
Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer los resultados de la implementación de la estrategia de seguridad, que se basa principalmente en la coordinación de las dependencias del Gabinete de Seguridad y que ha permitido en noviembre la detención de ¿cuántas personas? Más de 1,000.
Fueron detenidas 1,761 personas por delitos de alto impacto.
En noviembre, ¿cuánta droga fue asegurada?
Se aseguraron 15 toneladas de droga.
¿Cuántos laboratorios para la elaboración de metanfetamina fueron desmantelados?
Se desmantelaron 146 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas.
¿Cuántas armas decomisadas?
Más de 1,100 armas de fuego.
También el secretario de Seguridad.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Omar García Harfuch dio a conocer las cifras de detenidos desde la implementación de la estrategia de seguridad al inicio del gobierno de la presidenta Sheinbaum. ¿Cuántas personas detenidas del 1 de octubre del 2024 al 30 de noviembre de este año? Escuche.
Se han detenido 38,700 personas por delitos de alto impacto.
¿Cuánta droga asegurada desde que la presidenta Claudia Sheinbaum rindió protesta como la primera mujer presidenta de México?
Se han asegurado 311 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo.
¿Cuántos laboratorios durante este sexenio?
El Ejército y la Marina han desmantelado 1,760 laboratorios para la producción de metanfetaminas, lo que representa una afectación económica de miles de millones de pesos para la delincuencia organizada.
¿Cuántas armas han dejado de estar en las calles?
Se han asegurado 20.169 armas de fuego.
La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, resaltó que estos resultados y la reducción en los delitos se da gracias a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, por lo que se logró pasar de 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 54.7 a la fecha.
Antes, en septiembre hubo 86.9 homicidios diarios y ahora estamos en un promedio de 54.7 homicidios dolosos diarios. Una reducción del 37%, es el noviembre más bajo desde 2015, incluso probablemente más, pero bueno, desde el 2015. Entre otros delitos que también han disminuido.
Sobre el delito de extorsión, el cual se incrementó en un 23.1%, se destacó que desde julio, momento en el que inició la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se ha registrado una disminución en el porcentaje de denuncias, se han logrado prevenir más de 77.000 extorsiones, se han detenido a 615 personas, así lo explicó Omar García Harfuch.
En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad con apoyo de las autoridades locales de 22 estados de la República, han sido detenidas 615 personas por el delito de extorsión.
Bueno, en cuanto a la atención a las causas, otro de los pilares fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó que en el año pues han estado trabajando en todo el país, se han atendido a más de 3 millones de personas y se ha ido casa por casa recogiendo propuestas, solicitudes, necesidades de la población. Así lo dijo la secretaria de Gobernación.
Decir que en atención a las instrucciones presidenciales cumplimos un año de trabajo ininterrumpido en territorio en 15 estados y 77 municipios. Hemos atendido a 3.069.448 personas y brindado más de 4.689.150 atenciones. Tocamos la puerta de casa por casa en colonias y comunidades para escuchar propuestas, solicitudes y necesidades de la población. Y del trabajo en territorio se han llevado a cabo 404 ferias de paz como resultado de la articulación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para acercar programas y servicios a las comunidades.
Bueno, este martes está previsto que en el Senado de la República se discutiera, se votara la iniciativa de ley para crear la figura de jueces sin rostros, que dijo la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, es una derivación de la reforma al Poder Judicial. Y vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de México, que se debe hacer para proteger a las y los jueces en temas como la delincuencia organizada y cómo se debe atender esta figura de los jueces sin rostro para que no haya abusos o para que no se utilice de manera distinta a la que está concebida.
¿Por qué es esto? Pues por la condición de delincuencia organizada que hay en el país, juicios de extradición y otros temas que muchas veces ponen en riesgo a los jueces, a las juezas, y que al permitir este mecanismo, pues se da la posibilidad de que se haga una sentencia sin necesidad o protegiendo, digamos, la vida de las personas.
Bueno, esta discusión se va a posponer, de acuerdo a lo que dio a conocer el senador Javier Corral, a la sesión, al periodo ordinario de sesiones del próximo año. Nos damos una pausa, no se vaya, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como se lo daba a conocer, se presentó hoy en la Mañanera del Pueblo el reporte de incidencia delictiva con cifras al 30 de noviembre pasado. Se registra una muy importante reducción en el delito de homicidios dolosos del 37% en los primeros 14 meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Noviembre de este año es el noviembre que menos homicidios dolosos ha registrado en los últimos 10 años. años. Agradezco mucho a la senadora Jessica Zaidén, senadora de Morena por el Estado de Yucatán y presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara Alta, que nos acompaña aquí esta tarde, a la diputada Jessica Zaidén. Diputada, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Ya te andaba cambiando de cámara,
¿no? Eres adelante, diputada, de ¿no? cámara baja, cámara alta, adelante.
Eres diputada y eres presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. ¿Cómo ves los números que se van a conocer con respecto a resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad y esta disminución de los homicidios dolosos? Noviembre de este año, el que menos homicidios dolosos registra en los últimos 10, y bueno, se perfila para que este año también sea el año con menor número de homicidios dolosos registrados en muchísimo tiempo. Diputada.
Pues bueno, como escuchamos en la mañanera, muy puntual por parte del Gabinete de Seguridad, creo que hay una reducción importante, Juan, que se muestra que ha sido sostenida, ¿no? Pasando del 37%. En la disminución de estos homicidios diarios. Y pues bueno, al cierre de noviembre de 2025, pues nos encontramos con una distribución, por ejemplo, con estados como Guanajuato, ¿no? Con el 11% en su distribución de homicidio doloso. Chihuahua, por ejemplo, con el 7.6, que son algunos de los estados y entidades que concentran, por ejemplo, el 51% del total nacional de homicidios dolosos, entre otros estados, ¿no?
Se dieron cifras también con respecto al delito de extorsión, diputada Jessica Zaidén, en donde, bueno, pues tenemos una cifra de aumento en la comisión de este delito justo cuando inicia la Estrategia Nacional en contra de la extorsión. ¿A qué consideras que se debe esto?
Pues bueno, creemos que es el éxito que están teniendo también las llamadas al 089, ¿no? Es importante comentar que ahorita este incremento acumulado del 23.1%, pues se debe también a que hay más de 102 mil denuncias a la línea anónima del 089, y pues esto genera la reducción del 20% en las denuncias ante fiscalías, y pues tomando en cuenta estas más de 77 mil extorsiones prevenidas mediante acciones que han sido atendidas, que han sido canalizadas, y que previenen que este delito se consuma.
Jessica, diputada, eres especialista en seguridad, lo traes en la sangre, lo has vivido desde que eras niña, presides la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara de Diputados, por eso me interesa saber qué opinas sobre esta figura de los jueces sin rostros que se iba a discutir este año en el Senado de la República, y bueno, pues ya se dio a conocer que será en el periodo ordinario de sesiones del próximo año, diputada.
Sí, pues bien, como tú bien comentas, hay ya una diferencia, ¿no?, de opiniones entre lo que tenemos hoy con la iniciativa de la presidenta y pues lo que marca también el ámbito jurídico internacional. Pero pues lo que podemos destacar es que pues México va a contar con jueces sin rostro para tratar temas muy especializados de delincuencia organizada y narcotráfico. Este dictamen, Juan, se está trabajando sobre todo en la figura de los jueces, pero se puede avanzar más en reglamentar esta figura con reglas más específicas y apegándonos a las soluciones también de distintos organismos internacionales. Es por eso también, pues, que bueno, esta aprobación de esta reforma se va a trabajar en comisiones el siguiente periodo legislativo.
¿Tú estás a favor de ella, diputada, y de ser así, cómo blindar la figura para que no sea utilizada con fines distintos a la que es concebida, que es garantizar la seguridad de un juzgador o una juzgadora cuando está pues atendiendo un asunto relacionado con la delincuencia organizada? Porque ya hemos visto que son sujetos de amenaza, de intimidación y en el peor de los casos de violencia que llega hasta el homicidio, diputada.
Pues bueno, la realidad aquí, Juan, es que siempre debemos de proteger, ¿verdad? Y hay que garantizar la seguridad también de quienes imparten justicia, sobre todo en estos temas tan delicados como es la delincuencia organizada y el narcotráfico. Entonces, en este caso tan específico, por supuesto que estoy a favor de que se les brinde esa protección a estos jueces, magistrados en su caso, dado que pues yendo al antecedentes, pues podemos ver que muchos de los casos han sido, pues, y la mayoría de las veces amenazados, ¿no? En contra de su vida o de su integridad, o incluso pues con familiares cercanos. Y pues esto nos pone en un contexto también de preservar siempre la seguridad de quien es la persona juzgada.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Pero también de quién es el juzgador. Entonces, por supuesto que creo que debemos de apoyar y respaldar siempre esta iniciativa.
Ahí estaremos muy pendientes de la discusión. Diputada Jessica Zaidén, diputada federal de Morena por el estado de Yucatán. Te mando un abrazo, siempre bien agradecido de que nos acompañes, diputada.
Muchas gracias. Para mí es un honor escucharte siempre, Juan, y compartir información tan importante en materia de seguridad con todo tu auditorio. Te mando un fuerte abrazo.
Abrazo de regreso y espero que nos escuchemos antes de que acabe el año.
Claro que sí, a la orden.
Gracias, diputada. Muchísimas gracias a la diputada Jessica Zaidén, diputada por Yucatán, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara Baja. Y bueno, vamos con más temas de seguridad y de coordinación entre México y Estados Unidos, porque el gobierno estadounidense anunció que el 5 de diciembre transfirió a México a 14 prisioneros que estaban bajo custodia suya cumpliendo sentencias federales relacionadas con tráfico de drogas, con ofensas con armas de fuego o ambos delitos, algunos incluso. Todos los prisioneros, le comento, son mexicanos, fueron retornados a nuestro país bajo el Tratado de Transferencia Internacional de Prisioneros entre México y Estados Unidos, según una ficha de prensa del Departamento de Justicia. Ahí tiene usted esta información. Y vamos ahora al tema de Michoacán, porque Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, señaló que continúan las investigaciones en torno a la explosión, recordaráselo, dio a conocer el fin de semana pasado, de una camioneta el sábado frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayán, en Michoacán. Informó que la camioneta venía ¿de dónde? De Colima, y que no se descarta ninguna línea de investigación. Así lo dijo.
Los últimos avances son lo que presentó el fiscal Torres Piña de Michoacán, que lo presentó el domingo. Confirmado, la camioneta viene de Colima. Ahorita no se descarta ninguna línea de investigación, además de lo que ya se informó, porque tomemos en cuenta que donde explota la camioneta, arriba iban dos personas, arriba de la camioneta. Entonces también ahorita, ya que lo atrajo la Fiscalía General de la República, se abren nuevas líneas de investigación, se van a hacer otros peritajes, pues para determinar exactamente qué pasó, porque no fue un vehículo, digamos un coche bomba que hayan dejado y que después haya detonado.
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es integral, busca reducir los homicidios, también disminuir hechos violentos como este sucedido el fin de semana en Coahuayán, así lo dijo Omar García Harfuch.
El Plan Michoacán está ahí, es un plan integral, no solo de seguridad, para disminuir y reducir no solo homicidios, sino estos hechos violentos. Esto es un plan que vamos a continuar fortaleciendo hasta que disminuyan todos estos índices delictivos.
Y descartó el secretario de Seguridad de nuestro país, Omar García Harfuch, que esta explosión en Michoacán el fin de semana haya sido un ataque directo contra la Policía Municipal de Coahuayán. Señaló que el uso de explosivos por parte del grupo del crimen organizado en esta zona, pues es algo común, es algo que se ha presentado en otras ocasiones.
En este caso no es el primer evento tampoco que se usan explosivos en este año, precisamente en esa zona. Esta es una pugna entre un grupo afín a Cártel Jalisco y a otro grupo que son Cárteles Unidos. Una pugna de dos personas y líderes que están en la zona muy específicos, que fue una pugna entre ellos. No fue un ataque directo a la policía comunitaria que está vinculado con uno de estos líderes.
Bueno, vamos ahora al Estado de México porque lamento informarle que una pipa de gas LP perdió el control e impactó contra viviendas en una pendiente de la colonia San Juan Totoltepec, esto en el municipio de Naucalpan. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Polo Espejel, me enlazo contigo y tu reporte.
¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Pues ya en estos momentos continúan las labores periciales de Protección Civil para saber cuál es el tamaño de los daños que provocó el conductor de esta pipa de gas de por lo menos 5,000 litros de gas licuado de petróleo, que por algún motivo, Juan, en una pendiente perdió el control de la unidad y se impactó contra dos viviendas, prácticamente quedaron destrozadas. Esto en la colonia San Juan Totoltepec, municipio de Naucalpan, aquí en el Estado de México. Afortunadamente, Juan, dentro de este enorme susto, no hay personas lesionadas, no hay víctimas mortales, solo pues el susto de los habitantes que fueron desalojados precisamente para permitir la intervención de elementos de Protección Civil. El conductor y sus dos ayudantes fueron detenidos para el deslinde de responsabilidades. ¿Cuál es el reporte que tengo al momento?
Pues muy importante, Polo Espejel, que se dé a conocer el peritaje en las viviendas dañadas para ver qué tipo de daño están presentando, a ver si no hay daños estructurales y que se atienda a los propietarios quienes habitan en estas viviendas. Gracias por el reporte y estamos pendientes.
Buenas tardes, Juan.
Nos vamos a una pausa, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y vamos a la Cámara de Diputados porque fue aprobado en lo general la Ley General de Salud, que entre otros puntos prohíbe el uso de vapeadores y de cigarrillos electrónicos. Maru Rojas, ahí a San Lázaro, me enlazo contigo con este tema, que lo que más polémica ha generado es el de los vapeadores, ¿no? El tema de los vapeadores y los cigarros electrónicos, cuando esta ley pues incluye otras cosas muy importantes como iniciativas para darle celeridad y certeza a que México produzca medicinas y vacunas, ¿no? Maru, voy contigo.
Efectivamente, Juan, con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, te informo que son 294 páginas, son 150 las modificaciones a la Ley General de Salud para fortalecer la atención a la población. Con la Secretaría de Salud como rectora, el Plan México como eje, prohíbe, sí, los cigarrillos electrónicos, los vapeadores y sistemas análogos, así como estupefacientes y precursores químicos, para armonizar esta ley con una reforma constitucional que previamente se aprobó la pasada legislatura, recordará el auditorio. ¿Qué es lo que se prohíbe en cuanto a los vapeadores? La adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, el transporte, el almacenamiento o la publicidad de cualquier tipo de cigarro electrónico. Se añade un párrafo, el 414 bis, para que el aseguramiento sea una medida de seguridad y sea procedente, asegurar todo tipo de vapeadores que estén almacenados, y un nuevo artículo, el 456 bis, para que se imponga de 1 a 8 años de prisión y hasta 2,000 UMAS multa, que vienen siendo 226,000 pesos, pero solo al que comercie en grandes cantidades, al que almacene en grandes cantidades, no al consumidor que únicamente utilice un aparato. Así lo dijo el presidente de la Comisión de Salud de esta Cámara Baja, el doctor Pedro Centeno.
Quiero subrayar con toda claridad, no se sancionará al consumidor individual. La sanción recae únicamente en quienes pretenden adquirir estos dispositivos con fines de comercialización, distribución o lucro. Esto es fundamental para evitar interpretaciones erróneas por parte de algunos.
Hubo mociones suspensivas, sobre todo de diputadas federales de Movimiento Ciudadano. Iraíz Reyes dejó en claro que sin importar quién vapee o no, los daños que sí reconoce afectan a la salud, la venta de vapeadores en un régimen que pues ofreció política de paz, hoy es persecutoria porque la violencia de género queda muy por debajo de sanciones que los que almacenen vapeadores. Así lo dijo.
Golpear brutalmente a una mujer se castiga con menos pena que comprar un vapeador. Divulgar fotos íntimas sin tu consentimiento se castiga con 3 a 6 años de cárcel, menos que guardar vapeadores en una bodega. Portar un arma prohibida, vender una pistola sin licencia, causar lesiones que ponen en peligro la vida, menos pena que transportar vapeadores para venderlos. O bien, para este gobierno son más peligrosos los vapes que traer cocaína, heroína o metanfetaminas.
La ley de amparo.
Lo dijiste bien, Juan, son 149 artículos, además de este que, por ejemplo, pasa el tramador a ser un medicamento controlado, este medicamento para el dolor, pero también modernizar el sistema de salud, contrataciones consolidadas de medicamentos, equipo médico de insumos, buscando eficiencia, abasto adecuado, impulsa el acceso universal a la atención médica a través del intercambio de servicios entre el IMSS, el ISSSTE, el ISFAM, que es el Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas, y también fortalece la COFEPRIS aplicando tecnologías de la información, la telemedicina, la telesalud e incluso los expedientes electrónicos que ya tendrán todos los derechohabientes. Son 72 reformas las que hasta hoy se han hecho a la Ley General de Salud, pero el problema es que sigue siendo sin recursos claros de dónde saldrán para estas condiciones que está formando, dijo el secretario de esta comisión, el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba del PAN.
Gran problema la reforma es la incongruencia entre lo que promete y los recursos que lo acompañan. El transitorio dice, en resumen, que todo este paquete será con cargo a los presupuestos existentes, el más bajo en el continente americano. Salud digital sin recursos, la COFEPRIS sin recursos, la CONAMED sin recursos y dependiendo de la Secretaría. No tienen vergüenza los que hicieron esta reforma, porque claramente los diputados de Morena ni siquiera la han leído y mucho menos entendido. 13 temas en los cuales no los podemos acompañar. Lo que sí les podemos decir es que la gente no olvida quién hizo las propuestas.
324 los votos a favor, 129 en contra, no hubo abstenciones. En lo general, al iniciar la discusión en lo particular, solo una reserva será aceptada, la que ya presentó Ricardo Monreal para sumar a los vapeadores y cigarros electrónicos, también los bongs o cualquier instrumento donde se pueda calentar estupefacientes químicos, estos bongs que utilizan los hindúes para calentar, por ejemplo, el cristal, y decían, pues en ese caso se puede sancionar todo, porque se puede calentar cocaína hasta en un vasito de los lactobacilos. Decirte que estamos en el orador 19 de 70 que han presentado reserva.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Para poder pasar al siguiente dictamen, que es el de los aranceles.
Pues ahí está, Maru. Muchísimas gracias por el reporte. Pendientes allá en San Lázaro.
Estamos pendientes, buenas noches.
Gracias, y nosotros continuamos y agradezco muchísimo, y me siento además muy contento, a Luisa María Alcalde que esté aquí para conversar con nosotros, presidenta nacional del Partido Morena. ¿Cómo estás, Luisa María?
Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, mi estimado Juan.
Oye, ¿cómo te fue el sábado pasado en el mensaje que dio la presidenta Claudia Sheinbaum?
Hombre, padrísimo.
Muchísimas personas fueron, ¿eh?
Estuvo, pues, más de 600,000 mujeres, hombres de todo el país. Muy festivo, muy padre, la verdad, como... pues eso, se sentía esta celebración, este cierre de año y este, sobre todo, como acompañamiento a la presidenta, ¿no? Uh-huh. Muy bonito, la verdad que fue muy emocionante. Creo que el mensaje de la presidenta fue buenísimo.
Coincido.
Logró hablar de qué significan los 7 años de transformación, uh-huh, ¿no? Cómo se traducen en la vida cotidiana de la gente. Y también un poco hacer este contraste de lo que representa nuestro movimiento y qué representa el pasado, ¿no? Sobre todo porque no podemos perder de vista que ha habido todo un ambiente generado, creado, artificial, sobre todo en redes sociales, y creo que es importante ponerlas las cosas en su justa dimensión.
Y parte de ello es la cantidad de más de 13 millones de mexicanos, 13 y medio millones de mexicanos que salieron de la pobreza,
bueno,
¿no? De entrada. Lo que tiene que ver con una política que se ha implementado en los gobiernos de la Cuarta Transformación, que es el aumento a los salarios mínimos, y ya se dio a conocer cuánto va a aumentar para el próximo año, dentro de otros asuntos, ¿no, Luisa María?
Sin lugar a dudas, yo creo que son varios los temas que...
Ajá. ¿Y cómo van esos temas con respecto a lo que ya es una tradición en México desde los últimos 6 años, que son las campañas adelantadas? Porque todavía falta mucho para la intermedia, parece que las aguas están agitando.
Todavía falta para ¿no? Pero no, fíjate que falta y no. Yo creo uh-huh. que el próximo año se inicia en 2026 con todo, pues ya los preparativos para lo que va a ser una contienda grandísima en 2027, 17 gubernaturas, todas las diputaciones federales, locales, más de 65, más de 1,500 municipios. Entonces va a ser una elección muy grande. Creo que nosotros, sin lugar a dudas, tenemos grandes posibilidades, no solo de mantener los gobiernos que hoy tenemos, sino también conquistar otros territorios. Uh-huh. La Cuarta Transformación tiene la posibilidad hoy de gobernar Chihuahua, de gobernar Nuevo León, también en disputa incluso algunas entidades federativas que se consideraban, pues digamos, más conservadoras como Aguascalientes o uh-huh. Querétaro. Yo creo que ya rompimos todos esos miedos que pues implementaron entre que si llegaba Morena iba a cerrar los templos o te iba a quitar tu casa. Yo creo que ya la gente es consciente de que eso, pues es toda, ¿no? Casi.
Venezuela nos llevamos a convertir.
Bueno, de Venezuela,
¿no?
¿Quién más que tú sabe perfectamente todas las calumnias que fueron construyendo precisamente para que la gente tuviese miedo? Yo creo que hoy, y justo tiene que ver con lo que informa la presidenta, hoy la gente ya entiende que la Cuarta Transformación y Morena, pues precisamente significa otra cosa, es ir cambiando a partir de... Exacto, reducir la pobreza, reducir la desigualdad. O sea, uh-huh. si tú pones y estableces que en 7 años, fíjate nomás, pasamos de ser uno de los países más desiguales del continente a, en 7 años, el segundo país menos desigual del continente.
Y esto con cifras que no son del gobierno de México.
Sin lugar a dudas. Y bien lo
señalas. De la OCDE, ¿no?
De la OCDE. Sí. Y bien lo señalas, tú tiene que ver con apoyar a 8 de cada 10 familias. Tiene que ver con el tema del salario. Yo aquí te traigo, fíjate, una gráfica que sí, me interesa compartir, porque creo que es una radiografía de lo que es nuestro movimiento y de lo que es el neoliberalismo. Uh-huh. Fíjate aquí cómo antes de Miguel de la Madrid estaba en 410 el salario. Empieza el neoliberalismo, obviamente estamos hablando ya de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón. El prianismo, en su pura esencia, derribó el salario. Uh-huh. Hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador en 2018... Y nuevamente la recuperación, obviamente con la presidenta, ahora anunciando el 13% para el próximo año, ya para llegar a 315, a 440 en la frontera. Cuando llegamos, estaba en 88 pesos.
Y estará a partir de enero en 315.
Entonces, esto, el poder adquisitivo del salario, los programas de bienestar, pues realmente es la posibilidad de ir hacia adelante. Obviamente todas las reformas en materia laboral y todo lo que ha significado la inversión en todo el sureste del país, que es una palanca de desarrollo. Entonces creo que estamos pues muy orgullosos de los resultados, pero sobre todo que estos resultados es lo que nos da la posibilidad de tener esta expectativa de triunfo uh-huh. en las entidades federativas donde habrá elección. Entonces, vamos a tener, sin lugar a dudas, un año muy, muy movido, porque nosotros tenemos que llevar a cabo nuestros procesos internos.
Y ahí está, me parece, un gran reto para el movimiento y para el partido, porque ustedes son un movimiento partido.
Sin duda.
Para que, bajo esa frase lamentable, pero que sí es cierta, que dice que el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma, no vaya a transformarse en representantes de un proyecto que es totalmente opuesto a lo que hicieron los gobiernos priistas. Si me permites, vamos a recordar algo que dijo justo el sábado la presidenta Claudia Sheinbaum, un análisis profundo y un examen de conciencia.
Que la transformación verdadera no solo es económica y social,
también es ética y moral. Y para que perdure, debe nacer desde el carácter, la honestidad y la convicción de quienes han sido llamados a conducirla.
Y ahí está el reto de ver quién está con un movimiento por el movimiento o qué, y no en el movimiento por ver que el movimiento le puede jalar para su propio molino, ¿no, Luisa María?
Sin duda, yo creo que estos
nadie, procesos... Perdón, nadie está exento a que eso suceda, y si sucede se corrige, ¿no?
Claro, no, sin lugar a dudas. Yo creo que, a ver, nosotros lo que tenemos que tener siempre muy cuidado es no perder la esencia, el rumbo. Nosotros tenemos la gran fortuna de tener liderazgos como el presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. O sea, son claros ejemplos de lo que significa nuestro movimiento en todo, en su actuar, en su forma de gobierno. Entonces, esas son las guías y eso es lo que nos abre también este camino. Entonces, estos procesos, por ejemplo, de disputa interna, que no significa pleito, sino de que hay varios cuadros que ya tenemos que les gustaría participar. Bueno, nosotros hemos definido que es a través de la encuesta como vamos a definir nuestras candidaturas. Y aquí también...
Perdón, una o varias, como sucedió en la interna para la presidencia o para la jefatura de gobierno
la
de la Ciudad de México
u otros
estados.
Una, y claro, con la posibilidad de hacer espejos de manera tal que se corrobore el resultado y que no haya dudas. Pero que sea la gente la que decide. Es decir, no dejar esa decisión en la cúpula, en que yo decido, el gobernador o la gobernadora decide quién la va a suceder.
Los caciques, ¿no?
Los cacicazgos, ¿no? Yo aquí pongo, yo aquí dedazo, nada. Entonces, son las encuestas, pero también en estas mismas encuestas, creo que es también esta prueba en la cual muchos de los que quisieran participar, pues tienen que respetar el método, porque lo más importante es el proyecto. No, uno no puede ir pensando que lo importante es uno. No, es que lo importante es que quede yo. No, mi estimada, aquí lo importante es el proyecto. Y el proyecto es para transformar. Y eso significa también, pues, que estas reglas sean respetadas. Entonces, nosotros vamos a llevar a cabo todo el próximo año varios procesos importantes para que los diferentes cargos de elección popular pueda llegar la gente que mayor respaldo tiene del pueblo, no de una decisión, en todo caso, popular de nuestro partido, ¿no?
Y con respecto a males que están enraizados culturalmente en México y que parte del proyecto de transformación es erradicarlos, como el nepotismo, Luisa María, como los abusos, filtros, detectar que esto no suceda, que no se cuele, ¿cómo lograr eso?
Mira, nosotros hemos puesto varias reglas respecto al nepotismo, aunque la reforma constitucional que se logró, obviamente por una propuesta de la presidenta, va a aplicar hasta 2030. Nosotros ya desde 2027 no aceptaremos que sean candidatos ningún familiar directo de los actuales que ostentan el cargo, que sea algún gobernador o que sea cualquiera,
presidente,
diputada,
municipal,
presidente municipal,
legisladora.
No puede haber familiares directos. Ya no sería aceptado por el caso de la comisión de encuestas. Y también eso pues nos fortalece, ¿no? Y obviamente es también una diferencia. Mira, nosotros creemos que hoy la oposición está moralmente derrotada. Esto lo hemos hablado contigo en diferentes momentos. O sea, ya...
Yo creo que nadie lo puede negar, Luisa María, ni incluso la propia oposición, que no ha presentado un proyecto. Y por eso la importancia de que dentro de Morena existan los filtros suficientes para que la oposición no se construya dentro de ustedes, al no haber contrapesos ni equilibrios democráticos con otros proyectos políticos, ¿no?
Sin duda, los filtros suficientes y también las reglas claras. Yo creo que cuando hay piso parejo y cuando la decisión se pone en el pueblo, entonces ya no puede haber cabida a rupturas, ¿no? Cuando las decisiones son autoritarias, entonces sí, pues bueno, ¿por qué decidiste que fuera tal?
Nos queda la pausa, Luisa María, regresamos de allá.
Adelante, claro que sí.
Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
En tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias, Luisa María Alcalde, presidenta nacional del Partido Morena, por aguantarnos el corte. Bueno, pues estamos hablando sobre los retos que enfrenta Morena ante también la infodemia que se ha construido desde grupos opositores, no solo de México, sino de todo el mundo. La ultraderecha, que ante la ausencia de un proyecto con el que la ciudadanía simpatice, y la prueba está en las urnas, se ha dedicado a construir mentiras y ha tergiversado. Ejemplo de ello es la Ley Nacional de Aguas, que decían que te iban a quitar el agua, que te iban a quitar los terrenos y que a los choferes de las pipas los iban a arrestar, cuando no. Ni siquiera tiene que ver con un asunto de movilidad, sino de combate al robo de agua, ¿no? Entre otras cosas.
Ha sido grotesco. Yo creo que es importante señalarlo, hablar de ello, porque en las últimas semanas esto se exponenció. Es decir, es una inversión gigantesca, millones de pesos en bots, en una manipulación en las redes sociales que pretenden mostrar una realidad totalmente distinta a la que existe, ¿no? Entonces es toda una, yo creo que una especie como de manual. Contrataron, como bien sabemos hoy, a estos, según expertos que ya anduvieron en América Latina y que en Argentina y en Brasil, y que dicen, según esto, tener el método de cómo desestabilizar un gobierno e implantar un gobierno de derecha. Lo que no entienden es que se vinieron a topar con pared en nuestro país, porque en nuestro país no hay un pueblo inconforme, no hay una juventud que haya un hartazgo. Entonces, no hay eso. Hay una juventud que apoya al movimiento. Puede haber, claro, algunos que piensen distinto, pero es una juventud que hoy entiende lo que se ha logrado en siete años, que hoy recibe apoyos para estar estudiando, está jóvenes construyendo el futuro. Entonces, es increíble lo que están haciendo en las redes sociales, y hay que hablar de ello y hay que ponerlo sobre la mesa. Ahora, creo que se les ha caído el cuento. Mira, ahora con lo de la marcha de la generación Z, todo lo que se, no eran ni jóvenes, los mismos de siempre, la violencia, pagando gente para golpear policías, y ya no decir quiénes estaban detrás. Digo, ahí vimos al propio joven, este que fue uno de los grandes promotores y que realmente estaba en la nómina del PAN de la Ciudad de México. Entonces, como no tienen un martes, proyecto...
Un martes lo diste a conocer tú, a eso de las 8:50 de la noche, con los contratos del PAN. Ahora, nos quedan 2 minutos, Luisa María. Sí. ¿Cómo evitar también darle gasolina a estas narrativas? Hay, por cierto, un audio tuyo en redes sociales que fue tergiversado, en donde hablas del presupuesto a los estados. ¿Quisieras aclararlo en 2 minutitos?
Sin lugar a dudas. A ver, siempre tergiversan todo. Ajá. Nosotros lo que hemos venido planteando es, nosotros no apoyamos presupuestos donde se incrementen los impuestos, donde no haya austeridad, donde hemos visto a una oposición que no apoyó el presupuesto federal de la presidenta, y hemos venido planteando que nosotros tenemos que dejar bien claro en las entidades federativas cuál es la diferencia entre nuestro proyecto y el proyecto de ellos. Entonces, fue una reunión con legisladores donde planteamos bien esta posición. No es acompañar por acompañar, es decir, no cuando se tiene que decir no. Y ese es el punto.
Ahí está. Nos queda un minutito, Luisa María Alcalde. ¿Qué le dices a los militantes del Partido Morena con respecto a lo que viene, y qué les dices a quienes no lo son?
Bueno, pues vamos cerrando el año felices, porque finalmente llegamos al registro de los 10 millones de militantes. Es una hazaña, tiene que ver con que somos millones los que quieren participar de este movimiento. Hoy también ya casi concluyendo los comités seccionales en todo el país. Hay que seguir organizándonos abajo. Claro que participar en todos los espacios, pero siempre nuestra fortaleza ha sido la organización. Y por supuesto que en general tenemos que seguir informando, porque no vamos a permitir que esta infodemia y esta idea de que la calumnia no mancha pero tizna, porque esa es su ideología, eso es lo que creen y por eso mienten como respiran. Nosotros tenemos que seguir viniendo a nuestros espacios y aclarando siempre, porque finalmente es la verdad lo que debe ponerse sobre la mesa en cualquier debate de altura.
Y prevalecer. Y la mentira prevalecer. Busca no nada más engañar, sino con ella dañar a una persona o una causa. Por eso no hay que caer en ella. Luisa María, gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchísimas gracias a ti por invitarme.
Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Dulces sueños. Colchones Atlas te desea buenas noches.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la Ciudad de México y es que no me lo va a creer, hasta la gentrificación cae del cielo. ¿Por qué se lo digo? Cámaras del C5 pudieron grabar a un paracaidista que erró en el cálculo y quedó atorado en un semáforo del centro de la Ciudad de México, así como lo escucha. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que se trata, este sujeto, de un ciudadano estadounidense, tiene 36 años de edad y dijo que se habría arrojado desde una avioneta ultraligera. Ulises Soriano, pues voy contigo con el reporte. ¿Cómo una avioneta ultraligera puede sobrevolar el centro histórico de la Ciudad de México sin ser detectada por los radares? Suena muy raro que esto haya sucedido. ¿Cómo un sujeto cae en un paracaídas en un semáforo del centro? ¿Qué pasó?
Juan, buenas noches, un gusto saludarte. Pues el sistema de videovigilancia de la Ciudad de México registró este martes un inusual accidente en pleno centro histórico. Fue este joven que quedó atorado en un semáforo en las avenidas Juárez y Valderas. De acuerdo con el coordinador C5, Salvador Guerrero Chiprés, el monitoreo permitió identificar a este hombre y darle seguimiento. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron en medio de la madrugada e hicieron contacto con ese estadounidense de 36 años, quien explicó que utilizó una avioneta ultraligera para realizar el salto y que descendió de manera imprevista en ese punto. Mientras tanto, los policías lo detuvieron de forma preventiva y lo trasladaron y lo presentaron ante el juez cívico, quien resolvió dejarlo en libertad al no existir falta administrativa por el uso de paracaídas ni haberse registrado daños en la zona. La Secretaría informó que el incidente no afectó la vialidad y que el monitoreo se mantuvo activo desde los centros de control para garantizar la seguridad en el área. Juan, el reporte.
Oye, pero a ver rápidamente, Ulises, recuérdanos, ¿cuál es la situación jurídica de esta persona, de este estadounidense de 36 años de edad?
Fue liberado de manera inmediata, el juez cívico lo liberó, pues no consideró que había una falta grave ni tampoco se presentaron daños en la vialidad, entonces por esta razón fue que lo puso en libertad.
Bueno, estamos pendientes de que se dé a conocer más información y cómo de ser cierto que se aventó un paracaídas desde un ultraligero puede volar en el centro histórico de la capital del país. Gracias, Ulises. Vamos contigo, Raquel Flores, porque el gobierno de la capital, también en temas de la Ciudad de México, ya inició de manera formal el operativo Basílica 2025 para salvaguardar la integridad de los miles, cientos de miles de peregrinos que llegan a la Basílica de Guadalupe.
Así es, Juan, muy buenas noches. La Ciudad de México arrancó formalmente el operativo Basílica 2025, uno de los despliegues más grandes del año para garantizar la seguridad, movilidad, atención médica y acompañamiento a los más de 13 millones de peregrinos que llegarán rumbo al recinto guadalupano. La jefa de gobierno, Clara Brugada, destacó que este dispositivo, que inició el 5 de diciembre pasado y concluirá el 14, reúne a todas las dependencias de la capital y a la alcaldía Gustavo Amadero en un esfuerzo conjunto común con un total de 100 personas involucradas y 5.080 policías que van a resguardar toda la zona. Brugada Molina informó que este operativo contempla a esos 100.000 personas involucradas en tareas de seguridad, salud, movilidad, protección civil y servicios urbanos. Tan solo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, reiteró, son 5.800 policías en apoyo con patrullas, motocicletas, grúas, ambulancias, motoambulancias, drones y dos helicópteros del agrupamiento Cóndores. Así lo explicó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez. Escuchemos.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana realizará un despliegue operativo de 5.080 policías, como ha informado la jefa de gobierno, apoyados con 255 patrullas, 73 motocicletas, 15 grúas, 2 drones, 13 ambulancias, 5 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.
Finalmente, la jefa de gobierno destacó que esta peregrinación no solo representa una de las expresiones de fe más grandes del mundo, sino que también genera una importante derrama económica estimada previamente en 1.600 millones de pesos. Juan, el reporte.
Gracias, muchísimas gracias, Raquel. Que tengas muy buena tarde.
Buenas tardes.
Bueno, vamos con más información. Ayer le di a conocer sobre la detención del exgobernador de Chihuahua, de César Duarte. Hoy comparece ante una jueza federal. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte, voy contigo.
Gracias, Juan. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, fue presentado ante una jueza federal adscrita al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, quien lo requirió por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. Alrededor de las 11 de la mañana comenzó esta audiencia inicial de Duarte Jaques, quien fue detenido este lunes en la colonia Jardines de San Francisco, en Chihuahua. Durante la diligencia, la juzgadora María Jazmín Ambriz López le negó precisamente la solicitud que había realizado la defensa del exmandatario local, porque decía que tenía un amparo para evitar que pudieran precisamente juzgarlo por otros delitos que no fueran por los que fue extraditado de los Estados Unidos, que son asociación delictuosa y peculado. Sin embargo, la jueza lo rechazó y así dio inicio a esta diligencia. Han sido hasta estos momentos tres recesos y bueno, pues ahora hace aproximadamente una hora que han vuelto de nueva cuenta a la actividad. Son más de 120 pruebas las que va a presentar la Fiscalía General de la República para que dé inicio a esta situación. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, a Duarte se le acusa de desviar recursos por más de 73 millones de pesos. Y también te adelanto, la defensa va a solicitar la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se va a definir el próximo fin de semana, Juan.
Gracias, muchísimas gracias por el reporte, Juan Antonio Jiménez, y recibo con muchísimo gusto, como cada martes, ni más ni menos que Aurelio Nuño, colaborador de este espacio, exsecretario de Educación Pública. ¿Cómo estás, Aurelio? Yo te extrañaba.
Muy bien, Juan, yo también, muchísimo, y gracias por otra vez estar aquí con ustedes.
Oye, César Duarte, ¿empezaron investigaciones contra él desde el sexenio de Peña Nieto?
Pues mira, entiendo que algunas de ellas así fue. Y bueno, pues mira, yo lo que espero de este caso es que haya justicia, uh-huh, en el sentido que deba de ser, que no sea algo que se utilice de manera política, que el inicio de una nueva fiscal no empiece con un pie político, sino que se haga justicia, uh-huh, punto, y que este caso no empiece con un sesgo hacia opositores, sino que en todo caso sea el principio de una justicia que quiera ir genuinamente más allá, sin distinguir colores, ideologías y partidos.
Como debe ser, ¿no?
Correcto.
Que haya persecución del delito y no persecución política. Ahora, cuando un político comete un ilícito o presuntamente lo comete, pues se debe de perseguir, y me parece que no es atenuante, tendría que ser un agravante, ¿no? ¿Crees que un funcionario público cometa algún delito? Tendría que ser un agravante, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Oye, cuéntanos, ¿ya te hablaste con el expresidente Peña Nieto que anda en México?
Pues mira, sé que...
¿Sí te avisó que venía o no? Sí, no, seguro que sí.
Mira, a mí, bueno, qué bueno que está aquí. Yo, ajá, creo que viene a pasar las fiestas con su
vino?
Familia. Pues entiendo que a pasar las fiestas con su familia, particularmente, uh-huh, es su mamá, que es una persona de edad grande. Viene a visitarla y bueno, pues me da mucho gusto que pueda estar aquí unos días.
¿Y por qué no vino antes?
No lo sé.
¿No le preguntaste?
No.
¿Y le preguntarías ahora que lo vas a ver? Sí lo vas a ver, ¿no?
No lo sé.
Oye,
seguramente.
Y bueno, ¿viene a México después de cuántos años? ¿7?
Así es.
7 años de no pisar territorio nacional. ¿Hay algo que tú quisieras señalar sobre esta visita o nada más meramente de vacaciones? ¿Se va a quedar?
No, entiendo que lo que él ha dicho es que no, que viene tan solo unos días a pasar, uh-huh, las fiestas con su familia, particularmente ver a su mamá, y entiendo que es todo.
Es nada más eso.
Entiendo que sí.
¿Sabes cuándo se regresa? ¿A España se regresará o irá a República Dominicana?
No lo sé, no tengo idea.
Jorge. ¿Se van a ver en el Inter?
No lo sé, espero.
¿Te gustaría?
Sí, mucho.
¿Ya le preguntaste si habrá oportunidad?
Bueno, espero que sí.
¿Y te dijo?
Ya veremos.
¿Te dijo que sí?
Ya veremos. Si lo veo, te platico.
Y al el micrófono nos platicas de lo que puedas platicar.
Con gusto.
Y de lo que no también.
Ya veremos.
De todo. Aurelio Nuño, la ley de aguas, ¿no? Hablando de sí. César Duarte, precisamente, a él se le derrumbó una presa que de manera ilegal construyó en un ranchito que tiene allá en el estado de Chihuahua. Me parece que se abrieron discusiones, se abrieron foros y principalmente busca evitar el acaparamiento de agua. Hubo mucha infodemia alrededor que salió a aclararse y hay que leer la iniciativa. ¿Tú la leíste o la has podido consultar?
Pues mira, conozco de manera general. Uh-huh. No soy ni experto en el asunto ni conozco a detalle el tema. La única preocupación que yo tendría, y es una preocupación más en un sentido político de mi experiencia e histórico, uh-huh, y es que el agua como la tierra es algo que tiene una raíz muy profunda en nuestro país y que hay que cuidar mucho. En este país se hizo una revolución en gran medida por un pleito por el agua. Uh-huh. Cuando los hacendados empezaron a crecer porque estaban exportando con el ferrocarril que llegó en tiempos, uh-huh, de Porfirio Díaz y empezaron a crecer, empezaron a quitarle las tierras y el agua a los pueblos libres, como los zapatistas.
Nos cae la pausa. Aurelio, sí, de ella regresamos contigo. Perfecto. Pero como también sucedió con una ley de aguas de 1992 que fomentó el acaparamiento de agua. No, de esto lo discutimos regresando, sí, claro, a la pausa.
Un buen descanso te desea Colchones Atlas.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Cola Loca, pega de locura.
Cola Loca presenta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, gracias por continuar. Aquí estamos hablando de la Ley Nacional de Agua. Recordabas que hubo una revolución por la tierra y por el agua, y yo te recordaba que con la Ley de Aguas de 1992, esas causas que llevaron a la Revolución Mexicana en materia de agua se repitieron porque se generó y se facilitó el acaparamiento, que el agua sea tratada como una mercancía, no como un derecho, pero además bajo un esquema en donde no hay mitigación alguna, lo que dañó también al medio ambiente.
Mira, yo lo que vi ahora en esta reforma, uh-huh, es que vi a parte del campo mexicano muy inquieto, uh-huh, y genuinamente inquieto.
Muchos que tienen, bueno, pozos y que tienen, acuerdo, concesiones.
Pero te voy a decir
y
algo.
Y otros, viste que la delincuencia organizada, el Toñín, sí, este sujeto huachicolero que bloqueó carreteras, que es que con la bandera de la ley, sí, de aguas.
Pero yo te voy a decir una cosa que me preocupa,
por favor,
del gobierno. Porque déjame hacer un paralelismo en este aspecto. Muchas de las reacciones fue la misma que tuvieron en el porfiriato. No, hombre, son vándalos, son delincuentes, son robavacas, así les decían a los zapatistas. Uh-huh. Tienen un interés en esto. Y seguramente había quienes tenían intereses no legítimos, como ahora seguramente muchos no tenían intereses legítimos. Pero lo que yo vi, uh-huh, y además conozco a varias de esas organizaciones, es que son legítimas, que tienen un interés específico por el agua, que no necesariamente está mal.
¿Y qué les preocupa?
Y, bueno, por ejemplo, que no puedan contar con esa agua. Yo espero que haya.
No, ¿por qué no podrían contar con esa agua?
Yo espero que en el diálogo, Juan, uh-huh, que más o menos tuvieron, hayan llegado a ciertos acuerdos. Porque a mí lo que me preocupa es que cuando hay formas de ver las cosas demasiado dogmáticas, como, uh-huh, pasaba en el porfiriato, que se pensaba que solamente los hacendados podían tener acceso al agua porque era lo que iba a llevar al progreso, uh-huh, y no necesariamente estaban, desde sus términos, pensando en contra del país, pero, uh-huh, sí de una manera muy dogmática, y no pudieron entender la importancia que tenía para los pueblos la autonomía, su vida autónoma que dependía del agua y de la tierra, se generó una revolución.
Justo yo por eso creo, la ley de ahora. Pero mira, se dijo que se perderían los derechos de los pozos si se vendía el terreno, si se heredaba. Falso, no lo incluían en la lista. Que hasta los piperos los iban a detener por estar transportando agua cuando no tiene nada que ver con el transporte del agua. La iniciativa lo que sí castiga es el robo de agua. Y pues se les fueron viniendo abajo los reclamos. Por eso te pregunto que son muy importantes.
Pero mi pregunta
¿qué
es
lo que reclaman?
Bueno, mi pregunta, déjame cambiarla y déjame hacerla.
Por favor.
¿Por qué si la ley no tiene ningún problema, hubo reclamos? Es decir, ¿todos los reclamos son ilegítimos?
Porque se va a acabar el acaparamiento de agua.
¿Tú crees que todos los reclamos que se hicieron fueron ilegítimos?
Los que yo
¿tú
pude
crees
leer,
que todas que las leí organizaciones muchísimos? Tenían, sí. O sea, estaban simple y sencillamente buscando intereses oscuros a su favor o tenían alguna preocupación legítima sobre el uso del agua. Porque no es un uso sencillo, es un uso complejo.
Sino sobre el negocio en el que se ha convertido el uso del agua proveniente de pozos agrícolas, muchos que ni siquiera se están utilizando para riego, sino que se meten en pipas y se venden hasta municipios en zonas de estrés hídrico, un estrés hídrico provocado precisamente por estas políticas de la Ley de Aguas de 1992, que generó desabasto. Nos queda un minutito, Aurelio. Todo tuyo.
Yo lo único que diría, y otra vez en atención a mi experiencia y a la historia, es que si se quiere ver este problema de manera muy dogmática y simplemente en blanco y negro y decir la ley del 92 era una ley neoliberal, asquerosa, espantosa, que quitaba el agua, no, y esta viene a solucionar todo, y los que reclaman son parte de una bola de intereses. En esta lógica maniquea clásica del populismo, yo creo que nos estamos equivocando. Yo entiendo que la ley del 92 pudiera haber tenido no era una ley perfecta. Entiendo que esta ley puede estar mejorando mucho, pero mientras hay un reclamo legítimo del campo, hay que escucharlo. Y hay que escucharlo sin dogmatismo. Y hay que entender cuál es el problema de fondo. Ese fue uno de los grandes problemas del porfiriato. Vio los reclamos de los zapatistas con dogmatismo, pensando que eran grupos ilegítimos, robavacas que no querían el progreso de México, y se tuvo una revolución porque no se escuchó un reclamo justo. Hoy, en condiciones muy distintas, no quiero hacer un paralelismo total, me preocupa que el dogmatismo lleve a movimientos en el campo por no escuchar profundamente lo que puede ser legítimo.
Y coincido contigo en que los reclamos legítimos del campo deben ser atendidos, y de que los hay. Por supuesto que los hay y que se tiene que mejorar el campo. Y por eso me preocupa que haya intereses no legítimos que en el nombre del campo distraigan la atención de donde deberían de estar, porque eso sus denuncias también deben ser atendidas de los que verdaderamente son campesinos. Aurelio, ¿nos escuchamos la próxima semana o te vas de vacaciones?
No, aquí estaremos. Encantado. No te platico.
Gracias, Aurelio Nuño. Y con esto vamos con más información internacional, porque la presidenta de Honduras, escuche usted, Xiomara Castro, denuncia una intervención del gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre y está advirtiendo que su país enfrenta un golpe de Estado, un golpe electoral en curso. Celeste Tosolini.
Así es.
Qué gusto. ¿Cómo estás?
En la región, Juan, terribles. A ver, hagamos una línea de tiempo rápida. Hay elecciones el 30 de noviembre en Honduras. Trump sale igual que como dijo con Argentina, ¿no? Yo no voy a invertir en este país si no gana mi candidato Afura. Si gana otro, yo saco toda mi inversión en este país, porque no vale invertir por malos líderes. Literal, condiciona el voto de los hondureños.
Esto lo que pasó antes, en Argentina, ¿no?
Esto antes de las elecciones. Lo mismo que pasó con Javier Milei en Argentina. O sea, parece que Donald Trump se está metiendo directamente a los procesos electorales democráticos de toda la región, ¿no? Empieza a mirar a Honduras.
Es nuevo que los Estados Unidos hagan eso, ¿no?
Sí, pero no solamente hace eso, sino que dos días antes de las elecciones, del 30 de noviembre, Trump también indulta al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por Estados Unidos a 45 años de cárcel. ¿Qué había hecho?
A ver, déjame que yo te pregunte una cosa. Estados Unidos tiene un problema serio de consumo de drogas y de tráfico de drogas en su territorio. Ahí está el consumo y se quintuplica el valor de la sustancia.
Justamente.
Y es un problema que comparte con otros países que son ruta para del trasiego de la droga. Pero parece que Estados Unidos no mira en su territorio y le echa la culpa a los demás. Y luego declara como terroristas a los narcotraficantes, pero luego los libera a través de un beneficio presidencial. ¿Cómo se llama? ¿Un decreto presidencial?
Sí, un indulto.
Un indulto.
Un indulto.
No, no me tipo, no dos lo días entiendo.
De, dos días antes de las elecciones.
Es como el premio que le dio la FIFA a Donald Trump por la, la paz. Como justo, llanero, un justo, premio. Justo, no, literal, no entiendo las eso, incongruencias.
Eso es la política estadounidense hoy en día, literal. Este tipo se lo acusa de pavimentar una autopista de cocaína hacia Estados Unidos protegido por ametralladora. Y no lo digo yo, lo dice el fiscal de la causa, que es estadounidense, ¿no? Entonces este tipo estaba preso en Estados Unidos, lo liberan, y una vez que lo liberan, el tipo sale, da un discurso y toda la cosa, ¿no? Del mismo partido de AFURA, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa? Acción 3. El conteo empieza a dar como ganador a Nasralla, otro candidato.
Así es.
La izquierda va perdiendo, va en tercer lugar, allá perdió por goleada, ¿no? O sea, se está debatiendo la elección hace 9 días que Honduras está contando votos y no definen quién ganó porque es un desastre el sistema de conteo, ¿no? Ese es otro tema, ¿no?
Pero sí, básicamente, bueno, no es menor, ¿eh?
Bueno, no es menor. Pero el conteo empieza a dar como a ganador a Nasralla, ¿no? Que es el que básicamente le está peleando el primer lugar a AFURA. Entonces, ¿qué sale? Sale Donald Trump de nuevo, tercera acción, y dice fraude. Hay fraude. Y después el conteo empieza a dar de nuevo como ganador a AFURA, ¿no? Y entonces Donald Trump dice, ah, no, no hay fraude. Entonces, literal, eso está pasando en Honduras, eso está pasando en Estados Unidos, eso es la intervención que está teniendo el presidente Donald Trump sobre América Latina. A ver, ¿qué
¿cómo
pasa
ves
acá?
La reacción de Xiomara Castro.
Es que, sí, justamente vamos a hablar de eso, pero ¿qué pasa acá?
En un minuto y medio porque nos
sí,
cae la pausa.
¿Qué pasa acá? O sea, el presidente que nos dijo que está llevando una guerra contra las drogas, que literal, ¿cuántos ataques lleva en el Caribe? ¿Cuántas personas
a
muertas?
A mansalva, ¿eh?
Sí, a
porque
mansalva.
Porque un juez tendría que determinar justamente, si esas personas justa, son o no narcotraficantes.
Se están volando pescadores, se están volando aparentemente.
Y luego bajo el Estado de Derecho justamente, no matarlos a mansalva.
Justamente,
¿no?
O sea, ¿cuántos cuánta amenaza militar hay alrededor de Venezuela? Justamente diciendo, a ver, hay una guerra contra las drogas. Bueno, pero si hay una guerra contra la droga, ¿por qué estamos liberando el narcotraficante, uno de los más importantes de Latinoamérica, que hizo una ruta de narcotráfico
es
a Estados Unidos? Y porque hay intereses inmobiliarios, específicamente en Honduras. La presidenta Xiomara Castro está denunciando, básicamente, como vos decías, Juan, intervención y un fraude electoral, ¿no? Sin embargo, a ver, hay posibilidades de que la izquierda en esta vuelta haya perdido las elecciones, ¿no? La candidata de izquierda va en tercer lugar, muy abajo de los dos primeros candidatos. No, pero bueno, el tema es que es un proceso completamente irregular, una democracia completamente tutelada desde Estados Unidos y intereses específicos en la región caribeña, ¿no?
Bueno, pues hay que estar pendiente de lo que suceda porque vamos a tener días tensos allá en Honduras. Celeste Tosolini, nos escuchamos el próximo año porque te vas a tomar unas muy merecidas vacaciones a tu tierra. Te vas a la Argentina.
Así es, nos estamos escuchando a partir de enero, la segunda quincena de enero, ya volvemos, Juan.
Ahí está, Celeste Tosolini, muchísimas gracias por habernos acompañado y usted no se vaya. Al volver, debate chilango. Vamos a poner sobre la mesa la propuesta del alcalde Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, de que el dinero recaudado de espectaculares en su demarcación se quede ahí. Volvemos.
¡Cola Loca! ¡Pega de locura!
Cola Loca presentó
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le informo que se registra un accidente en una escalera eléctrica de la estación Ciudad Deportiva del Metro de la Ciudad de México. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Ulises Soriano, me enlazo contigo y tu reporte. Buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes. Pues en la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9, un paro repentino provocó que las escaleras eléctricas descendieran de golpe, lo que causó una caída en cadena y que varios usuarios fueran pisoteados. Según el sindicato, el incidente se habría originado por falta de presupuesto para mantenimiento. Los paramédicos trasladaron a los heridos en sillas de oficina ante la saturación del lugar tras la entrega de vales del programa Mercomún. En total, 12 personas fueron atendidas luego de que una usuaria se atoró y desencadenó el incidente. Mientras tanto, Adrián Rubalcaba, titular del Metro explicó el accidente y señaló que el personal de la Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene del Metro, en coordinación con equipos de emergencia, realizaron todo lo que correspondía a los primeros auxilios y valoración inicial de las personas. Invitó a los usuarios y usuarias a evitar el traslado de bultos excesivos y también a desplazarse con precaución dentro de las instalaciones del metro a fin de prevenir accidentes. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias. Pendientes, Ulises Soriano.
Continuamos pendientes, Juan, un abrazo.
Y en más temas de la Ciudad de México, como cada martes, Debate Chilango. Y me da mucho gusto recibir a Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital. ¿Cómo estás, Luisa?
Muy contenta, Juan, ya casi Navidad. Saludos casi a todos tus fanseses.
O sea, ya casi Navidad. Cecilia Vadillo, diputada de Morena en el Congreso de la Capital. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo
Muchas
estás?
Gracias, Juan. Buenas noches a todas y todos los que nos escuchan.
Y también me da mucho gusto recibir a Patricia Ruiz Arellano, diputada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Capital. ¿Cómo estás, diputada?
Muy bien, Juan. Feliz de estar aquí este martes.
Pues el tema del día de hoy tiene que ver con una propuesta que aquí me dio a conocer el alcalde Miguel Hidalgo, de tu partido, Luisa, panista, Mauricio Tabe, para que parte del dinero que se genera por la publicidad exterior se quede en la alcaldía y no vaya a gobierno central. A ver, háblanos un poquito de esta iniciativa que presenta Mauricio Tabe, y me parece que la alcaldesa, bueno, por eso ya es cancha del PRI, Alessandra Rojo La Vega, también trae una similar, ¿no?
Pues
o sigue siendo uno
no
mismo.
No tiene grupo parlamentario, no tiene partido, ya lo dijo ella.
Ah, bueno. No habíamos quedado. Espera, déjame. Buenas noches a toda la audiencia. Miren, pues rápidamente te cuento, Juan, la intención, por supuesto, es que los recursos que se generan por la publicidad exterior, derivado de estos espectaculares que la gente ve en sus alcaldías, se queden en las alcaldías y puedan generar proyectos de inversión. A ver, ¿qué está pasando? Y un poco lo platicábamos la semana pasada y hoy me gustaría ahondar, porque se trata justamente del alcalde Mauricio Tabe. Mira, ¿se acuerda la audiencia seguramente que el año pasado, con bombo y platillo, Clara Brugada decía que iban a aumentar el presupuesto casi el 8% a las y los alcaldes después de que estuvo estancado el presupuesto durante varios años para las alcaldías? Pues mira, lo cierto es que solamente se puso a jinetear la lana de las alcaldías. Mandó este dinero al capítulo 7000, que habla de inversión financiera. De esto, en Miguel Hidalgo, por ponerte este ejemplo, son 77 millones. En marzo lo solicitan para su ejecución. En junio les avisan que se viene un fideicomiso de infraestructura, movilidad, agua y seguridad.
Un minuto.
Es importante que estudiemos estos rubros porque son los que más están doliendo a nuestra ciudad. Y en junio les dicen que hasta septiembre se los van a dar. Entonces, en septiembre de este año, Si usted vio que en las alcaldías no había dinero para bacheo, que no había agua, que no había seguridad, que no había infraestructura, básicamente es porque Clara Brugada se jineteó este dinero en Cibanco, que por cierto, es un banco vinculado con el crimen 30. Organizado, con Alfonso Romo, quien fue jefe de oficina de Andrés Manuel López Obrador. 750 millones generó de rendimiento. Por eso lo que queremos es que deje de haber estas trabas centralistas, que se dejen de jinetear la lana de los vecinos, en particular los vecinos de Miguel Hidalgo. Ojalá que la diputada de Miguel Hidalgo nos ayude también a empujar, que se puedan utilizar para lo que le importa a los vecinos.
Cinco.
Que son sus baches, agua, seguridad, infraestructura, etcétera, etcétera.
Y vamos con la diputada de Miguel Hidalgo, que tiene un nombre, se llama
conmigo.
Cecilia Vadillo. Cecilia, diputada, ¿cómo ves esta iniciativa?
A ver, a mí me parece, como siempre, muy grave la desconexión que tiene Acción Nacional con las demandas de las y los vecinos de Miguel Hidalgo. Porque, ¿qué va a generar esta iniciativa que propone el alcalde Mauricio Tabe? Pues incentivos para que haya más publicidad exterior, para que desde las alcaldías se proponga que haya más espectaculares, que haya más pantallas, que haya más, que se llenen de lonas las bardas en las lomas, o sea... De por sí ya tenemos muchísimas quejas de la publicidad exterior, pues esto genera un incentivo para que desde los gobiernos locales pues haya más publicidad.
Pero Clara Brugada es la que lo puede verificar y puede suspender
eso,
los
pero
espectaculares.
Pero hay un incentivo porque pues van a recibir ellos el dinero.
Uno y medio.
Entonces, pues está completamente desconectado con lo que piden las y los vecinos de Miguel Hidalgo. Y hablando de lo que dice Luis, a ver, se les incrementó, ellos llenan de mentiras como siempre, hubo un incremento del 8%, efectivamente se decidió decidió etiquetarlo para bacheo, porque tenemos muchos problemas, sobre todo en las alcaldías de oposición, que tienen que ver con corrupción. En Miguel Hidalgo tenemos problemas con los autogenerados, tenemos un gravísimo problema de corrupción con los autogenerados y no tienen llenadera. Ya pidieron dinero ahora para el Mundial, pidieron 150 millones más, tienen ahora quieren más dinero del predial, 40. Ahora quieren el dinero de la publicidad, pero la realidad es que las y los vecinos no vemos esto en obras, no vemos eso traducido en servicios efectivos, está lleno de basura la alcaldía y tienen un subejercicio de 200 millones de pesos. O sea, son de las alcaldías con más subejercicio, 200 millones de pesos y no tienen llenadera porque quieren aún más dinero, no se pueden gastar el que tienen y el que tienen además está lleno de corrupción.
Patricia Urriza, Movimiento Ciudadano, diputada.
Pues mira, Juan, yo creo que tenemos que partir desde una premisa, que es que la centralización en la Ciudad de México, en la administración de la jefatura de gobierno, ha sido toral desde hace muchísimos años. Y justo la jefa de gobierno ha dicho varias veces que a ella le gustaría que se municipalizara más la administración en la Ciudad de México. ¿Qué van a saber? ¿Quién va a saber más? ¿Qué autoridad va a saber más de las dolencias, de las calles, de las colonias, que los propios alcaldes, que son, en teoría, la autoridad más cercana a la gente, a los problemas que tenemos en nuestras calles? Hoy por hoy solamente se le destinan alrededor entre 2 y 3 pesos de cada 10 que tiene la Ciudad de México a las alcaldías. Si hay una disparidad importante entre la capacidad de resolver que tienen las alcaldías en la Ciudad de México y las responsabilidades que se le dan, porque las alcaldías no solamente tienen que administrar el recurso que viene de la Ciudad de México, sino que tienen que arreglar los baches, tienen que arreglar las tuberías, y eso lo saben perfectamente quienes han administrado alguna alcaldía. Clara Brugada seguramente lo sabe, que necesita muchísimos más recursos para atajar las problemáticas de la Ciudad de México. ¿Qué pasa hoy por hoy en la ciudad? Llega un ingreso, que son cerca de 300 mil millones de pesos que administra la Ciudad de México, y los van moviendo, dependiendo si recaudan más en la Benito Juárez, en Coyoacán. Esos recursos luego los tienen que meter a Iztapalapa, a Lagán, por las dificultades que tienen. Yo creo que sería muy importante encontrar mecanismos para que las alcaldías tuvieran recursos autogenerados y que los pudieran administrar y invertir en lo que dice también esta iniciativa muy importante, que se ha dirigido a mejorar las calles y el tema del medio ambiente en las alcaldías.
Te quedan 20 segundos. ¿Estás de acuerdo en que esta iniciativa de aprobar aumentaría la cantidad de publicidad exterior, como señala la diputada Vadillo?
Todo tiene que ver con la regulación y, de hecho, los permisos ya los da actualmente las alcaldías. Nada más que los permisos los dan las alcaldías y el dinero se lo queda la Ciudad de México. Entonces, esto no movería la demanda o la oferta, más bien, claro, de sí, publicidad exterior.
Porque
habría un
interés de las alcaldías porque haya más anuncios, pues, pero eso se ya, van a quedar con el dinero.
Eso ya lo hacen.
A ver, vamos contigo, Luisa Gutiérrez Oraña.
Pero lo que estamos...
Dirigenta del PAN en la Ciudad de México.
Lo que estamos perdiendo en noción es que no se está pidiendo para que la alcaldía Miguel Hidalgo se quede con el dinero.
Es lo que está pidiendo literalmente la iniciativa del alcalde.
Con todo el dinero de la ciudad. Estamos pidiendo que cada alcaldía, las alcaldías de Morena, se queden con el dinero para que lo puedan utilizar también en lo que los habitantes de esa alcaldía lo necesitan. ¿Ya ves? Si me dejas terminar, me terminas dando la razón. Lo único que es importante tener claro es que se trata de fortalecer los municipios. Insisto, es un tema que viene en nuestra Constitución, ni siquiera es un tema que nos estemos inventando. Que el predial se quede en las alcaldías también sería muy importante para que también se fortalezca en todas las alcaldías. Insisto, las prioridades de gasto que son relevantes. Nosotros, desde Acción Nacional, que estamos pidiendo como una prioridad de gasto, solicitamos a partir de unos foros que llevamos a cabo que se invierta en agua, que tengamos una ciudad esponja, y entre ellos este dinero justamente que se está jineteando, sí. Clara Brugada, bien lo podríamos utilizar para tener 83 jardines filtrantes, 3 hectáreas de infraestructura verde. Imagínate, Juan,
que este dinero
jineteado en
una pregunta, Luisa, de un proceso que no te es ajeno. Ponemos una pausa al reloj un segundo. Cuéntame. En el proceso constituyente de la Ciudad de México, que dejó, por ende, una constitución, sí, hubo muchos cambios. Entre ellos, las alcaldías, antes eran delegaciones, una figura similar, no igual, al municipio. Diputado del PAN en el constituyente fue Santiago Taboada. Uh-huh. ¿Por qué no propusieron de origen esto que estamos mencionando y que nos traen a colación
cuando se habló sobre las figuras, las facultades, las atribuciones de cada una de las alcaldías, porque no es un tema que se haya tratado, y te lo digo porque escuché todas las sesiones, porque en eso chambeaba yo. ¿Cuánto tiempo tiene? Un minuto.
Pues yo, contrario a lo que tú dices, no coincido, 50. Porque si hay algo que Acción Nacional siempre ha propiciado es la autonomía de las alcaldías, y por supuesto que también hemos buscado la autonomía hacendaria de estas. ¿Qué sí ha pasado? Que ha habido un avance en el 2016, cuando fue esta reforma a la que tú hablas de la Ciudad de México, que cambió de jefatura delegacional a alcaldías, se logró en ese momento lo posible. Y sí, desde Acción Nacional es una iniciativa que hemos tenido, es más, te lo digo en serio, yo también la presenté en 2019, si mal no recuerdo, 10. Justamente el que haya una hacienda pública autónoma para que las alcaldías se puedan equiparar con los municipios en el resto 5. Del país, que eso es algo que no está sucediendo aquí. Somos la única entidad federativa que tenemos una sumisión a estas etiquetas del gobierno de la Ciudad de México y al jineteo del dinero.
Cecilia Vadillo, bueno, se podría proponer revisar las leyes secundarias de la Constitución de la Ciudad de México, pero están tan atrasadas ya en la tercera legislatura. En la primera y en la segunda no avanzaron nada. Me parece que en esta tercera han avanzado un poquito más, porque ahí está la Constitución, un poquito. Está la Constitución, pero sus leyes secundarias pues no, estamos avanzando, no han sido discutidas.
El Plan General de Desarrollo en este momento, que es muy importante, y yo también avanzaría en proponer terminar con la contaminación visual. En lugar de más regulación sobre publicidad exterior, de más publicidad, pues al contrario, reduzcámosla, terminemos con los espectaculares.
Pero
con
si todo el permiso lo da el gobierno de Ciudad de México,
tanto, que no, que lo siga dando.
¿Quién da el permiso? ¿La alcaldía o gobierno central?
Yo ya verifiqué y el permiso lo da el gobierno.
Es lo que debería estar proponiendo la oposición. ¿Cómo terminar con la contaminación visual? ¿Cómo reducir los espectaculares? Eso es lo que le molesta a la ciudadanía. No cómo quedarse y clavarse el dinero para sus campañas. Y aquí yo concuerdo con lo que dice Pati. Lo que tenemos es un modelo de ciudad que redistribuye entre las alcaldías más ricas y las alcaldías que menos tienen para generar condiciones de igualdad. Y en eso se ha avanzado. Y ahí hay modelos de gobierno municipalistas, como dicen ella, que han transformado las alcaldías, como Iztapalapa, con las utopías, con el tren ligero. Ahorita Gustavo Madero tiene unos avances enormes con unas utopías que también están poniendo. Miguel Hidalgo es la única alcaldía que gasta en contratos para empresas privadas de basura. ¿Por qué no se ahorra ese contrato? Son 30 millones de pesos que no se tiene que gastar en empresas privadas de
30
basura.
Segundos.
La única alcaldía que subcontrata la policía, que subcontrata la basura. Esto, ahí se podrían ahorrar.
Cecilia Vadillo.
Ahí se podrían ahorrar. Sácate 30 millones de pesos en publicidad que tiene que ver con blindar MH. Entonces, yo creo que Miguel Hidalgo además tiene 200 millones de pesos en subejercicio. Entonces, tiene muchísimo
vecinos de Miguel
dónde
Hidalgo,
ahorrar y de dónde ahorrarse
la diputada
en corrupción
Hidalgo,
en lugar
Patricia
de estar
Urriza,
pidiendo
un minuto por
que no
pague.
Muchas gracias.
Mira, pues justo acabo de revisar, Juan, y efectivamente es la Ciudad de México quienes da los permisos, y sobre todo eso no movería la oferta, porque entonces quienes seguirían dando los permisos sería el gobierno de la Ciudad de México. Eso no haría incentivos perversos para los gobiernos de las alcaldías, y con el mismo dinero que se genera hoy por hoy, ese dinero lo tendrían para administrar las alcaldías. Segundo punto, me parece muy ridículo que venga aquí Ceci Vadillo a hablar sobre contaminación visual. Si tú lo viste, Juan, sin espectaculares, 30. Sin tener que ocupar permisos que están destinados para eso, llenan la ciudad, los puentes peatonales de lonas, ahora que fue el informe de la jefa de gobierno, ahora que fue 20. El informe de Claudia Sheinbaum, bueno, llegaron de lonas con recursos públicos y vienen a hablar sobre contaminación visual a esta mesa. Lo que necesitamos es regular, bueno, no prohibir, y de nuevo la regulación puede ayudar.
Eso tiene que
la regulación puede ayudar a generar recursos.
Y yo estoy
para
recuerdo.
Ceci, por favor, no te interrumpí.
Hay una iniciativa del PAN.
Cuando
que
no sabes qué contestar,
con
lo que hacen es interrumpir, porque ya no tienen argumentos.
Ahora vas a tener un minuto, Cecilia Vadillo.
Ya no tienen argumentos.
Luisa Gutiérrez. Rápidamente. Esta ley, por favor, los micrófonos.
Encima de las demás.
Luisa Gutiérrez, esta ley, ¿va a pasar en el Congreso o no? De acuerdo a su
configuración. Lo veo complicado porque la tendencia del gobierno de la Ciudad de México y de Clara Brugada es la centralización. Y además, ya también anunció que incluso estos 77 millones que en 2025 dejaron a la alcaldía Miguel Hidalgo, a los habitantes de Miguel Hidalgo, sin presupuesto de infraestructura para infraestructura, movilidad, agua y seguridad, ya no solamente van a ser 77, ahora los quiero aumentar a 157 millones. Insisto, antes, cuando llegaba este dinero, se tardaba tarda, pero llegaba en marzo. Ahora se les dio hasta septiembre. Es gravísimo lo que está sucediendo con la ciudad y por eso se está viendo cómo se cae a pedazos.
Vamos contigo, Cecilia Vadillo, por favor.
Yo estoy completamente de acuerdo con la diputada Patricia Orisa, pero ella está hablando de un tema electoral que tiene que ver con la colocación de propaganda en mobiliario urbano. Hay que prohibirla. Está prohibido en la federal. Está prohibida. ¿Por qué crees que no había de Claudia?
En la local
no está prohibida, Pati. Mira, tienes error tras error de que no sabes de administración pública ni de leyes. No está prohibido, Pati. Te invito a que hagamos una iniciativa.
Hagamos una iniciativa juntas
para prohibirlo en lo local. Y más allá de eso, pues yo de nuevo insisto. Hay que preocuparnos por lo que pide la ciudadanía. Lo que pide la ciudadanía es menos publicidad exterior. No generemos incentivos para que haya más recursos en esta materia. Terminemos con la contaminación visual y sobre todo revisemos por qué el alcalde de Miguel Hidalgo no tiene llenadera y pide recursos para el mundial, recursos del predial, recursos de la publicidad exterior y una cantidad de 200 millones de pesos en su ejercicio y muchísimos autogenerados.
Cecilia, Luisa y Patricia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y usted lo espero mañana a 6 de la tarde. Procede.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.